En esta noche continuamos con este estudio de los videntes y su visión. Este es un estudio realmente que, como ya decíamos en la clase anterior, uno de los problemas de este estudio es que estamos hablando acerca de experiencias. No sé cuántos de ustedes recordarán esto, pero estamos tratando de experiencias que otras vidas tuvieron. Y podemos hablar de lo que otros han vivido, pero siempre reconociendo que cada cual tiene que tener su propia experiencia. Podemos testificar acerca de lo que le pasó a este y a este otro. Pero lo que realmente tiene fundamento es aquello que nosotros mismos hayamos vivido, porque eso es parte de nuestra propia vida. Eso no es que me lo dijo este hombre. Eso es aquello que es lo que realmente tenemos para poder decir, no para otros, pero para poder decir a todo lo que somos nosotros, espiritual, mi cuerpo, verdaderamente el Señor es veraz. Es el testimonio que tenemos en nuestros propios corazones, de que conocemos al Señor directamente. No es un mito, no es algo, es algo que lo conocemos a Él directamente. No es una cosa que ha sido transferida de boca en boca, sino directamente en nuestro propio corazón. El Señor es el Señor. Si no fuera así, créanmelo, creo que se lo he dicho en varias ocasiones, aquí no pintaría nada. Pero estas visiones que tuvieron estos profetas, o estos profetas y, como ya hemos dicho, videntes, no necesariamente uno tiene que ser un profeta para ser un vidente, a pesar de que a los profetas se le llamaban vidente. Estas visiones que ellos tuvieron, por supuesto, fue para beneficio, en muchos aspectos fue para beneficio propio de ellos. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos hoy en día decir, en otras palabras, ¿y por qué tuvieron ellos dichas visiones? Bueno, obviamente, y en primer lugar, porque el Señor fue aquel que abrió los ojos de esos videntes para poder recibir tal visión. Esa es la única razón. No porque ellos se propusieron ver, sino porque realmente a ellos les fue manifestado tales visiones, para su propia edificación, como también para que nosotros hoy en día podamos, pudiéramos decir, parcialmente participar de ellas, parcialmente. La única forma en que nos hacemos coparticipantes en toda la extensión de la palabra es cuando nosotros vemos de la misma forma, porque la visión no está limitada para una cierta época, sino que la visión está, en otras palabras, es parte del Espíritu. La visión es parte del Espíritu, es el Espíritu el que revela. Entonces, nosotros hoy en día podemos tomar una de dos posiciones. O podemos ser admiradores de aquellos que tuvieron dichas visiones y hablar de Isaías y hablar de este y del otro. ¿No? Podemos hacer eso y maravillarnos con esas visiones y estudiar y tratar de profundizarnos. Y está bien, tiene un cierto grado de mérito. Pero lo otro es, cuando nosotros en verdad estamos interesados en que el Señor abra nuestros ojos, sabiendo una cosa, que Dios no hace acepción de personas. No valdría la pena realmente, ni tan siquiera pensar, en que el Señor pudiera abrir nuestros ojos si sabemos que Dios hace excepción de personas. Pero si tenemos plena y absoluta confianza de que nuestro Padre es Padre de uno y de todos aquellos que invocan el nombre de su amado Hijo, entonces tenemos esa facultad, esa libertad de poder entrar delante de su presencia y decir, Señor, en verdad, yo no quiero solamente ser un ornamento en tu reino. Yo quiero ser yo quiero participar. Y mis hermanos, si hay algo que yo he visto y le temo grandemente, es ser un cristiano ornamental. ¿Me doy a entender? Solamente ser alguien, en otras palabras, que está en un templo, en una congregación, simplemente siendo arrastrado por la corriente o estando allí cuando se abren las puertas del templo, como sea, y simplemente estar allí nomás. Yo creo que el Señor nos ha llamado para más que eso. Puede que comencemos de esa forma, lo mismo que una criatura cuando nace, ¿no es cierto? nazi está siendo atendida y es motivo de admiración y de atracción y de atención, ¿no? Entonces, es típico. Pero según se va creciendo, según uno va creciendo, pues ya empieza a entrar en otra fase completamente distinta en la vida. Y entonces ya uno no empieza a recibir atención, sino que ya uno empieza a formar parte de aquel equipo, pudiéramos llamarle, que ofrece atención. Atención primeramente al Señor y segundo, atención a aquellas demandas que hay en su reino. Ahora, en esta noche yo quisiera pedirles, por favor, para comenzar, en esta tercera clase de los videntes y su visión, que buscaran conmigo en el libro de Zacarías, en el capítulo 5. En esta noche el tópico que vamos a estar desarrollando es visiones e interpretaciones. Ese es nuestro tema en esta noche. Repito, visiones e interpretaciones. Noten que hay dos cosas. Tenemos el caso de los videntes y su visión. Pero al mismo tiempo, esos videntes que tuvieron visiones, ningún valor tenían en dichas visiones si lo que ellos veían no lo entendían. ¿No es cierto? Recuerden que podemos hablar de visiones en varios aspectos, ya sea en el aspecto de tener una visión por medio de las Sagradas Escrituras, porque no necesariamente hacer de una doctrina una visión. Creo que eso lo hablamos en una ocasión. Eso no es una visión, eso es una dogma. Y tenemos que diferenciar entre una dogma y una visión. Otra forma de una visión puede ser, en otras palabras, algo en sí ocular, algo que el Señor realmente lo presenta, lo proyecta y uno puede verlo. Puede ser por medio de un sueño. En otras palabras, también puede venir acerca de una palabra que venga, ¿no?, a la vida de uno. Vamos a usar el caso de Pablo, por ejemplo. Vamos a usar el caso de Pablo. Todo esto que les estoy citando ahora son ejemplos, ¿verdad? Cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor, dice la palabra que cuando el Señor le hablaba a Ananías, fíjense, el Señor le hablaba a Ananías, dice que le decía, ve a Damasco, ve a la casa de tal, porque allí hay un tal llamado Saulo, el cual, ¿qué hacía? Ora. Él estaba orando. Dice, y ha visto en visión. Así que quiero decir que aún en oración puede haber también oración. Hay muchas, no quiero llamarle formas, ¿no?, pero hay muchos medios por los cuales el Señor puede realmente manifestar una visión. Y repito, no es solamente el hecho de tener una visión, es también el hecho de conocer o entender qué significa dicha visión. Así que esas dos cosas vamos a tratarla en esta noche, visiones e interpretaciones. Vemos aquí en Zacarías capítulo 5, esto es solamente un versículo con dos palabras nomás, que las estoy usando como introducción para el mensaje de esta noche. Esto es una introducción meramente. Capítulo 5, leemos aquí en el versículo 2, y me dijo, y aquí estas dos palabras más, ¿qué ves? ¿Qué ves? Anteriormente dice que alzó sus ojos, y aquí un rollo que volaba, pero no queremos entender, solamente la palabra está, ¿qué ves? Ahora, el Señor no le pregunta a nadie qué ves, a menos de que él le haya mostrado algo. Por eso es que estamos hablando en esta noche de visiones e interpretaciones. Así que no tiene sentido que el Señor le pregunte a cualquier persona nomás qué ves, si él no le ha mostrado nada. Es como en las clases, si ustedes me permiten, ¿verdad?, hacer un ejemplo, darles un ejemplo de el por qué tenemos exámenes al final. Lo dijimos en varias ocasiones, pero por si acaso alguien se ha olvidado. La razón de tener exámenes, y ustedes lo ven que no usamos medios de, o sea, el sistema académico de graduarlo, darle X puntos, en otras palabras, o tratar de evaluar un examen en base a la... A, no, Yo, lo que quiero estar seguro es que al hablar de azul no se terminó con rojo, porque esa es la responsabilidad que tenemos delante del Señor, aquellos que estamos en esa posición de como curadores y tutores. Es una responsabilidad de saber que no ha habido un desvío. No precisamente por saber cuántos saben o dejen de saber. Bienaventurados aquellos que, dos cosas que el Señor les ha revelado, y aquellos que realmente han puesto interés en lo que se está dando, ¿verdad? Pero la fiesta última, ese no es el fin por el cual presentamos un examen, sino es simplemente para estar seguro de que no ha habido nada de distorsión que haya podido, ¿no?, alar para acá o para allá. Yo creo que aquí el Señor, sabiamente y con una conciencia y un amor tal, le pregunta a aquellos que Él les muestra, les dice, ¿qué ve? Vamos a tratar este tema de visiones e interpretaciones en esta noche a través de tres puntos principales. Y el primero va a ser definiendo la visión. Así que aquí hay una pregunta, ¿qué ves? ¿Puedes definir lo que ves? ¿Sí? Hablando de definición. Si hay una visión, la visión tiene que ser definida. Antes de poderla comunicar a otros, tenemos que estar seguros nosotros de que la vemos, la entendemos. Porque si es una visión borrosa, confusa, entonces ni es de beneficio para la persona que ha observado, y mucho menos para aquellos que, ¿no?, están oyendo. Por eso es que es importante, primeramente, en la vida de uno, estar seguro. Lo hemos dicho muchas veces acerca del glorioso mensaje de la palabra de Dios. Si no es real, si no ha cautivado nuestras vidas, si no se ha encarnado en nuestro ser, nunca lo prediquemos afuera. Si no es el fundamento, me encanta lo que decía el apóstol San Pablo a su consiervo Timoteo, cuando le decía que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La pregunta es, ¿puede realmente la iglesia, no dice la iglesia local tampoco, eso tiene que ver con el cuerpo universal de Cristo, ¿puede la iglesia realmente tolerar y soportar esa verdad al unísono como un solo cuerpo? ¿O es un fundamento débil, o es una columna, no, que está desintegrándose, que está desmoronándose? Eso es lo que queremos realmente considerar. Si podemos realmente definir, si está en nuestro corazón claro, entonces, número uno, el primero en estar salvo es la persona que ve. Y segundo, la persona a quien se le pueda comunicar, que pueda entenderlo de dicha forma. Pero si para nosotros no es claro, entonces por aquí queremos comenzar, definiendo la visión. Para ello voy a suplicarles que tengan la bondad, en Hechos capítulo 9, busquen conmigo en Hechos capítulo 9. Una vez más venimos aquí al caso de la visión que tuvo el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. No vamos a hablar de Pablo, así que el caso de Pablo no viene al caso. Pero vamos a hablar por un momento acerca de aquellos que iban con Pablo. Porque hablar solamente de una persona, pues, perdón, está bien. Bueno, pudiéramos decir acerca de Pablo, por ejemplo, de que sí, él tuvo la visión. En el versículo 3, capítulo 9, versículo 3, una visión, o sea, un resplandor de luz del cielo, se le apareció. Y no solamente la visión, sino también la voz que venía de ahí. Hubo un diálogo, ¿de acuerdo? ¿Quién eres? Primeramente, Saulo, y después, ¿quién eres? El Señor se le identificó. Bien. ¿Qué dice aquí en este versículo? Él ahí se rinde al Señor, pero no precisamente quiero que veamos ese detalle, sino quisiera que viéramos el versículo 7. El versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Qué dice la palabra que ellos estaban soñando? Uno puede caer en el engaño. Vamos a suponer, en otras palabras, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a decir que Saulo se quiso engañar a sí mismo. Generalmente, una persona stubborn, ¿no? Stubborn, cabeciduro, ¿ah? No, cabeciduro es la palabra, pero terco, terco es la palabra, terco. Una persona terca no hay quien la haga ceder. Y Pablo era terco. Podemos decir terco para que entiendan eso. Pero lo otro era dogmático. Y una persona dogmática es intolerable. Pero vamos a suponer que se diera. Pero ¿y qué tal de aquellos que iban con él? Y no quiero entrar mucho en estos detalles, pero para que consideren esto. Él no iba solo. Él iba con varios. Y dice la palabra que en el versículo 7... Y los hombres que iban con Saulo, los cuales no eran tontos, ni eran en otras palabras, vidas tan celosas, quizás no tanto como él, porque él era líder aparentemente, pero eran personas con ese mismo ahínco, con esa misma actitud, y puede que uno haya sido convencido, si queremos ponerlo de esa forma. Para mí me es una especie de, produce un asco, por así decir, el hablar de esta forma. Pero, para dar a entender algo, es algo, un mal sabor que produce el hablar de esta forma. Pero, dice que aquellos hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Dice, oyendo a la verdad la voz, ellos oyeron la voz del que hablaba con Saulo. No solamente la oyó Saulo, sino que también la oyeron aquellos que hablaban con Saulo, aquellos que iban con Saulo. Eso es número uno. Pero vamos al punto. Vamos al punto. Dice, más sin ver a nadie. Dice que una luz, en el versículo 4, una luz le rodeó, un resplandor del cielo. Y dice aquí en el versículo 7, que todos los que estaban allí se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Todo eso estaba aconteciendo, pero noten por favor, lo que podemos decir acerca de estas vidas que acompañaban a Pablo, es que la visión estaba delante de ellos, pero ellos no vieron a nadie, de más sin ver a nadie. Y había una visión, que es lo que estamos tratando en estos momentos, definiendo la visión. ¿Puede una persona que no ha visto nada responder a esta pregunta, ¿qué has visto? Quiero decir, responder en forma positiva y decir, sí, he visto algo. Y la visión ha estado delante de todos ellos. Pero no vieron a nadie. Ese es el primer punto que quisiera tratar con ustedes respecto a definir la visión. Si la palabra, si la pregunta se le dirigiera a ellos, ¿qué visteis? Ellos tuvieran que decir absolutamente nada. Nada. Se oyó la voz, estuvo el diálogo, pero no se vio a nadie. Ahora, a eso pudiéramos catalogarlo como la falta de visión. Ese es el primer subpunto. La falta de visión. ¿Había visión? Sí, hubo visión. ¿Para quién la hubo? Para uno. Y todos estaban juntos. ¿De acuerdo? Pero hubo falta de visión. En medio de la visión hubo falta de visión. Ya estamos empezando a captar. Entonces, ¿cómo definir esa visión? Bueno, pues para ellos fue absolutamente cero, nada. Fue visión, pero no fue visión. Ese es el punto número uno. Segundo, en cuanto a definiendo la visión, vamos a ver, por favor, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Todo esto está muy fresco, ¿no?, en las mentes, en el corazón de muchos de nosotros, porque hemos estado tratando por las mañanas el libro de los Hechos. Todo esto está muy, muy a la mano, ¿no? Lo segundo que queremos ver es acerca de una visión parcial. La visión, o sea, visión parcial. Eso es lo segundo que queremos ver en cuanto a definir la visión. Definir esa visión. Verla, pero ver una visión parcial. El capítulo 10 nos habla acerca de la visión que tuvo Pedro. Aquella del lienzo, comenzando desde el versículo 9 hasta el versículo 17, la visión del lienzo con todos los animales, cuando el Señor le decía, mata y come, esto y lo otro. Pedro negándose por 3 veces, todas esas cosas acontecieron. Ahora, vamos a ir directamente al punto. En el versículo 17, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Visión parcial. ¿En qué se basa esta declaración, visión parcial, basada en aquello que está aquí escrito en el versículo 17? A ver, ¿pudiera haber alguien que pudiera ayudarme en esta área, ayudarnos a ver si estamos ubicándonos en el tema? ¿Por qué estamos diciendo de que Pedro sí tuvo una visión, pero una visión parcial? No le entendía. Estaba perplejo. Y mirándolo, para saber la perplejidad suya, está basada en esto. Y es que él no podía definirla, porque se preguntaba, ¿qué significaría la visión? ¿Había visto visión? Claramente. ¿Pero qué significaría dicha visión? Podemos ver en tan solo estos dos incidentes que están aquí grabados, podemos ver 3 cosas. Pablo tuvo una visión y respondió y dijo, ¿quién eres, Señor? Él vio la gloria de un ser y dijo, ¿quién eres, Señor? No dijo, qué cosa tan extraña. Lo trató en una forma majestuosa. Le dio la reverencia que solamente se le daba al César. Cuando le llamaba Señor, no era una palabra común, no se podía decir esa en ninguna forma en el Imperio Romano. Y se le dio ese atributo a esa luz supuesta que se le apareció. Y le llamaba Señor. Y se puso a las órdenes de ese Señor. Pero en cuanto a sus acompañantes, ellos veían, pero no veían. Ellos ni tan siquiera pudieron empezar a preguntarse qué significaría ello. Porque no vieron nada. No veían a nadie. Pero Pablo sí vio a alguien. Y el caso número 3 es cuando vemos aquí en el caso de Pedro la visión, lo cual tenía que ver con la conversión de los gentiles. Es lo que tenía que ver realmente esa visión del lienzo con todos los animales. ¿Qué clase de animales eran? Animales inmundos. ¿Inmundos en base a qué? Inmundos en base a la ley, o en base a la ley. Pero Pedro nuevamente no podía captar, porque inclusive, si vamos a verlo más de cerca, su trasfondo judaico no le permitía, ni aunque quisiera, aceptar tal cosa. Así que él se preguntaba, ¿qué significaría la visión? Definiendo la visión. Aquellos que acompañaban a Pablo podían definirla claramente, diciendo simplemente no hemos visto nada. Y en el caso de Pedro, que sí vio algo, y todo lo vio claro, no borroso, sino claro. Porque cuando el Señor muestra las cosas, las muestra muy claramente. Ahora, si las entendemos bien y si no también, por eso dice la palabra. Si ustedes me conceden leer un versículo sin apartarnos de Hechos, en Primera de Corintios, capítulo 14, dice aquí en el versículo 38, esta es una palabra que yo le he visto por tanto tiempo y yo digo, uy, no, en otras palabras me produce escalofríos, por así decir, porque dice aquí en el capítulo 38, más el que ignore, Hay cosas que no pueden ser más explícitas de lo que son. Y darle vueltas, como decía aquel amigo pastor mío muchos años atrás, decía, hermanos, no le busquen la quinta pata al gato, porque el gato nada más que tiene cuatro patas. Siempre recuerdo esa expresión. Y es cierto, las cosas no pueden ser más claras de lo que son. Y cuando el Señor le muestra algo a alguno de nosotros, créanme, lo que es tal como es, ni podemos añadir ni sustraer. La pregunta es, ¿qué ves? Puedes definirlo. Y puedes definirlo de esta forma, como en estos tres casos. Saulo, Señor. En el caso de aquellos que le acompañaban, no vemos a nadie. O en el caso de Pedro, es confuso. Se quedó perplejo. ¿Qué significaría esta visión? Si hay que definir, tenemos entonces que... O sea, si hay que definir, si hay que dar una interpretación de ello, entonces tenemos que estar seguros. ¿Qué tipo de definición sería aquella que diera alguien que está perplejo? ¿Cuán clara sería esa definición para alguien que está perplejo? Número uno. Para alguien que no ha visto nada, ¿cuán clara sería esa definición? Por eso estamos hablando en esta noche de visiones e interpretaciones. Ese es nuestro tema, visiones e interpretaciones. Vamos, por favor, al segundo punto. Segundo punto principal es definición e interpretación de una visión. Las dos cosas. Definición e interpretación de una visión. Primeramente es definirla y segundo, poder interpretarla, poder en otras palabras relacionarse, poder... ¿Han oído alguna vez, y esto se usa mucho en inglés, esta expresión que dice, that speaks to me? That word speaks to me. Esa palabra me habla, es una expresión. Eso me habla. Alguien dice algo, por ejemplo, y de pronto, no, como que lo vemos bien claro, y digo, oh sí, eso sí me habla a mí. Tener esa interpretación, esa claridad. Pero para poder tener esa claridad, lo primero que es necesario es la definición. Si no hay definición, entonces, ¿cómo poder interpretarla? Cuando las cosas están borrosas, ¿qué se puede decir de ellas? Ahora, algo borroso no puede en ninguna forma intentar definirse o intentar interpretarse. Porque, al contrario, se empeora más. En este caso, lo primero sería definir. Quisiera, por favor, que para entrar en esta parte, y aquí vamos a entrar en un área, pudiéramos decir, bastante delicada, por dos razones. Primeramente, por la profundidad que tiene esto, y segundo, porque no vamos a tomarlo a profundidad, sino simplemente tomándolo como ejemplo. Así que el propósito de ver las cosas que vamos a tratar ahora no quiere decir para hacer un estudio de ellas, no, sino simplemente para usarlas como ejemplo. Creo que me doy a entender con ello, ¿no? Bien. Vamos a buscar en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Tenemos el caso del rey que tuvo una visión. ¿Recuerdan los hijos de Israel? Estaban subyugados, habían sido tomados... o cautivados, ¿no? Conquistados por el imperio. Dice aquí en Daniel, en el versículo 2, dice Belsasar con el gusto del vino. En otras palabras, ellos habían hecho un banquete y con el gusto del vino mandó, o en otras palabras, a un ebrio, pudiéramos decir, subyugado por ellos. Dice que mandó a que trajesen todos los vasos de plata, de oro, etcétera, que su padre había tomado de cuando la conquista de Israel, o cuando la conquista más bien de Jerusalén. De allí tomaron aquellas vasijas del templo del Señor y las llevaron. Y las tenía allí el rey de Babilonia, como pudiéramos llamarle, un trofeo. Dice que él había mandado a que trajeran todas esas vasijas para que él, sus mujeres, sus concubinas, todas aquellas delegación que formaba parte de su imperio, que ellos realmente festejaran usando esas vasijas, dichas vasijas. Y dice aquí, para ir al punto, en el versículo 4. Versículo 13. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, noten, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared. Lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y no vamos a seguir más adelante. El rey vio una visión, pero podemos ir al punto. Y es que el rey no entendió lo que él veía. Vamos a decir, el caso similar de Pedro. Fue una visión, pero una visión parcial, pudiéramos decir. Él vio la visión, él veía todo claramente, claramente, pero lo que le faltaba al rey era interpretación de lo que él veía. En síntesis, que lo que hicieron fue llamar a Daniel, en este caso, y vamos a entrar en eso luego después, el cual en verdad dio, en otras palabras, explicación, interpretación de dicha visión. Así que el rey tuvo una visión, se la declaró a aquel que venía para descifrársela, y Daniel se la declaró, le dijo todo lo que habría de pasar. Y efectivamente, esa misma noche, catapum, por así decir, esa misma noche, ahí cesó el rey. En otras palabras, murió. Pero vamos a dejar eso ahí por el momento. Lo que estamos viendo en este primer subpunto es simplemente que el rey tuvo una visión. En dicha visión lo que él hacía era mofarse. Perdón. La razón por dicha visión fue porque él lo que estaba haciendo era mofándose en cuanto a aquellas cosas que había el propio Señor dádole a su padre, Nabucodonosor, a fin de que él conquistara Jerusalén. Pero aquí lo que él hacía, en otras palabras, era jactarse de su grandeza y usar aquellas cosas que eran santas delante del Señor para, en otras palabras, usarlas en una forma sacrílega. Eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora, y quiero estar seguro de que con este primer subpunto hay una gran diferencia al segundo subpunto que vamos a tratar ahora. El primero es que él tuvo una visión, y la visión fue clara, pero lo que le faltaba era interpretación. Pero lo que vamos a ver ahora en el segundo subpunto es más delicado aún todavía. Es suficientemente malo cuando una persona ve algo y no lo entiende. Pero ¿qué tal cuando la persona, lo que ha visto, se le ha olvidado? Lo que ha visto se le ha olvidado. Y para hacerlo peor, no entiende. Al habérsele olvidado el asunto, pues obviamente la importancia de lo mismo también. La persona queda desprovista, queda completamente desapercibida de dicha importancia. Vamos quizás a verlo en una forma más clara. Vamos a ir directamente al pasaje de la Escritura. Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 1. ¿Puedo? Este es el segundo subpunto. Y a esto le llamamos un sueño olvidado. Pudiéramos decir, en otras palabras, ese sueño produjo una visión, o en ese sueño se proyectaba una visión, pero esa visión fue olvidada. Si se olvida esa visión, ese sueño, esa visión, ¿cómo podrá descifrarse, cómo poder entenderla? Algo que se ha olvidado, es lo que estamos tratando ahora. Veamos, por favor, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Así que no hay problema. Tú nos dices el sueño y esa es nuestra labor. Te lo responderemos. Pero el asunto es que al rey se le ha ido el sueño, o en otras palabras, se había olvidado del sueño. Y pregunto, trayéndolo aquí a los presentes, ¿ha tenido usted alguna vez algún sueño durante la noche? Que a la mañana siguiente, en medio de la labor del día, de pronto capta como que había soñado algo anoche que realmente era algo de importancia, pero que no puede acordar, y trata por todos los medios, pero si sé que era algo importante, ¿le ha pasado alguna vez? Creo que no solamente le fue a Nabucodonosor. Y dice aquí en el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, o sea, el sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, o sea, no solamente quiero, necesito las dos cosas, la visión y la interpretación. O es obtener el sueño y la interpretación, o es despedirse de este mundo. Así que noten la gravedad del asunto. Si me dice el verso 6, perdón, verso 5, el rey le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras cabezas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación, etcétera, etcétera. ¿Qué hay al respecto? Antes, amados, antes de decir la interpretación, lo primero es que definir el sueño o la visión. ¿Qué ves? Antes de interpretarlo, tienes que saber qué es lo que ves. Por eso de ahí comienza todo. ¿Qué ves? Sin saber que hay una visión, sin saber el contenido de esa visión, ¿cómo poder interpretarla? ¿Cómo poder hablar de ella? Eso es lo que estamos tratando en esta noche. Bueno, dice aquí en el mismo capítulo 17, perdón, en el capítulo 5, que puesto que no podían decirle, los magos, los astrólogos, no podían decirle porque de principio se lo dijeron, es imposible, lo que tú nos pides a nosotros es meramente imposible. Noten, por favor, Daniel oyó del asunto y dice la palabra que él le dijo al capitán, le dijo en otras palabras a uno de los súbditos del rey, le dijo simplemente que le dejara, en otras palabras, que le diera tiempo, que él habría de declararle el sueño y la interpretación del sueño. Noten lo que él hizo con mucho cuidado, por favor. Vamos al versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. En el versículo 16 dice que él le pidió al rey que le diera tiempo, ¿no es cierto? Capítulo 2, 16. Que le diera tiempo. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había, lo que había a Ananías e hizo a Misael, a Azarías, a sus compañeros. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Pudiéramos detenernos ahí por un momentico, por favor, y sostener ahí, sin apartarnos, e ir por un momento a Deuteronomio 29, 29? No es difícil olvidar. 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Es un misterio. Que pidieran las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo leíamos? De las misericordias de Dios del cielo sobre este misterio. ¿Qué dice 29, 29? Las cosas secretas, los misterios, dice simplemente que pertenecen, son suyos. Si quieren, podemos darle vuelta al asunto y tratar de ir de aquí para allá, para aquí. Y podemos especular todo lo que podamos, pero hay una forma tabal de no equivocarse, y es reconociendo, dándole el mérito que tiene el Señor. Las cosas secretas, los misterios, pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para quienes. ¿Qué quiere el Señor hacer? ¿Mantener nuestros ojos cerrados o que veamos? Suyos son los misterios, suyas son las cosas secretas, pero Él desea revelarnos a nosotros. ¿Para quién? Para su pueblo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es lo que estamos viendo, amados. Estos que formaban parte del pueblo de Dios, entre ellos Daniel, le pidió a sus compañeros, a sus hermanos en la fe, que oraran para que el Señor mostrara su misericordia. Dice, verso 18, para que pidiesen, capítulo 2, versículo 18 de Daniel, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces, pidieron misericordias, que lo secreto fuera revelado. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿A quién le pertenecen? Sabiduría de Dios, el poder de Dios. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Finalmente viene aquí al versículo 23, donde Él le dice al rey de esta forma, note. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has mostrado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí se estaba ya él preparando para ir a responderle al rey acerca de dicho misterio. Pero noten lo que él reconocía. ¿Quién lo había capacitado a él? Finalmente viene aquí al versículo 23, donde él le dice al rey de esta forma, noten. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has mostrado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí se estaba ya él preparando para ir a responderle al rey acerca de dicho misterio. Pero noten lo que él reconocía. ¿Quién lo había capacitado a él para ello? Y eso lo vamos a ver un poco más tarde, tan solo un poco más tarde. Veamos por favor en el capítulo 5, una vez más, capítulo 5 de Daniel. Veamos aquí por favor los versículos, veamos por favor versículos del 17, a ver si estoy en lo cierto. Versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, porque el rey le ofrecía, ¿recuerdan cuando tratábamos de ello? El rey le ofrecía toda clase de dones. Pero noten lo que dijo Daniel. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. En otras palabras, yo no soy Simón el Mago. ¿Recuerdan? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Dos cosas. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, le fue depuesto del trono, de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y pudiéramos continuar leyendo los demás versículos. Todo esto estaba diciéndole al rey. Le habló a su padre y ahora le estaba hablando a su hijo acerca de quién es aquel que en verdad tenía la potestad para poner reyes, quitar reyes, para dar visiones, para interpretar dichas visiones. Todo eso lo decía Daniel en forma de alabanza al Señor y dando testimonio de estas cosas. Volviendo aquí una vez más al capítulo 2 de Daniel, dice aquí, por favor, dice aquí en el versículo 28, capítulo 2, perdón si le dije, capítulo 2, versículo 27. Después de haber orado por entendimiento acerca de la visión y de la interpretación, dice aquí en el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Por qué él los revela? Porque suyos son los misterios. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Mas las reveladas pertenecen a nosotros. Dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, etc. Repito, no es cuestión de tratar acerca de todos los pormenores. Es simplemente de ver las cosas y a todo esto, porque esto es historia. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí son cosas que acontecieron. Están escritas en los libros, en las crónicas de aquellos reinos. No fueron cosas que pasaron y están escondidas. Fueron cosas reales que acontecieron en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos en todo esto? Que habían vidas que reconocían el poder de aquel que tenía, o mejor dicho, aquel que tenía el poder para no solamente mostrar, o sea, dar visión, para que llegaran a ser videntes, dar visión de cosas ocultas, sino también demostrar la interpretación de tales cosas. Lo habíamos visto en el versículo 28. Él revela los misterios, tanto de la visión como de la interpretación. En este capítulo 2, que estamos leyendo en aquí actualmente en capítulo 2, versículos del 30 al 35. Pudiéramos leer estos otros versículos, por favor. En estos versículos nos habla acerca de la imagen que el rey veía, lo cual simplemente tiene que ver con cuatro reinos. Cuatro reinos. La cabeza de oro, que significaba el pecho, las piernas y los pies. Todo ello implicaba cuatro reinos. Y quiero que noten, por favor, en el del capítulo 30 al capítulo, perdón, del versículo 30 al versículo 35. Pero quiero que vean, por favor, que dentro de esa visión, el rey le estaba mostrando algo más. Perdón, el Señor le estaba mostrando algo más al rey. Dice aquí en el versículo 44, verso 44, del capítulo 2. Y en los días de estos reyes, o sea, la composición de esa imagen, cabeza, vientre o pecho, piernas y los pies de barro y de hierro. En los días de esos reyes. Dice aquí, versos 44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, esa es la visión que tuviste, bien. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño, noten aquí. Lo interesante que tienen los sueños, o sea, la visión que Dios muestra y la interpretación que Dios muestra de esa visión, lo interesante de ello es lo que vemos al final de este versículo 45. ¿Cuán importantes son las visiones de los que los videntes tuvieron? La última parte del versículo 45. Tú puedes estar convencido de una cosa, oh rey. Tú puedes argumentar, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Pero tú puedes estar seguro de una cosa. Que esa palabra no regresará a Dios vacía. ¿Qué dicen las últimas palabras? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Por qué? Por una razón nada más. No porque lo dice Daniel, no porque el rey quiera desmentirla, sino porque esa palabra proviene de Dios. Y repito, de ahí un reino tras otro, o sea, un rey tras otro, se pudo ver cómo fue que, pero cabal, como un reloj, constantemente esas visiones se cumplían. Por eso es que estamos tomando este curso de visión, los videntes y su visión. ¿Por qué? Porque las visiones que el Señor muestra son verdaderas. Se cumplen. Lo que Dios muestra se cumple. Ahora, lo que hemos tratado en estos dos primeros puntos, primero definiendo la visión y segundo definición e interpretación de una visión, estos dos puntos los hemos visto, pudiéramos decir, a larga distancia, o en otras palabras, como algo que aconteció a Pablo, aquellos que con él iban, que no vieron nada, a Pedro, a los reyes de Babilonia, a Daniel, con las visiones e interpretaciones que tuvieron, todo eso, ellos tuvieron esas visiones. Y después de todo, ¿a nosotros qué? Porque fue algo que aconteció. Pero la otra pregunta es, ¿y qué somos nosotros en verdad? ¿Formamos parte del mismo pueblo? ¿Somos parte? ¿Somos hijos de Dios también? ¿Querrá el Señor mostrarle algo a su pueblo? Una de las cosas que vemos en cuanto a lo que habría de acontecer después del derramamiento o con el derramamiento del Espíritu Santo, es que dice que habrían de haber visiones y que habrían de haber sueños. ¿Recuerdan? Eso es parte de la promesa, la consecuencia del Espíritu Santo. Nosotros no hablamos mucho de eso. Y muchas veces no hablamos, yo personalmente en el ministerio no hablo mucho de esto, porque creo que lo primero que necesitamos muchos es ser sanados del misticismo. Ser sanados de muchas cosas que tenían por el concepto pagano, cosas que realmente estaban fuera de orden. Y creo que necesitamos mayormente establecernos en la palabra antes de ir en pos de inquirir delante del Señor y decir: Señor, abre mis ojos para poder realmente ver aquellas cosas espirituales que tienen que ver con tu reino, con tu voluntad. Creo que necesitamos el afincarnos, el establecernos, el fundamentarnos más en la palabra del Señor. Ahora, el tercer punto que vamos a estar viendo es interpretando la visión. Interpretando la visión. Para ello vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, interpretando la visión. ¿Qué se necesitó para interpretar la visión del rey? Oraron, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo Daniel y sus compañeros. Oraron. Ahora, esa interpretación venía directamente del Señor. Fue el Señor el que la dio y fue la interpretación la que habría de venir directamente del Señor. Noten aquí en el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, hablando de los dones del Espíritu Santo. La última parte del versículo 10, la última, hablando de estos nueve dones, conocidos como los dones del Espíritu Santo, dice, le dije el capítulo 9, versículo 9, por favor, versículo 10, versículo 10. A otro, interpretación de lenguas. Es lo próximo que estamos viendo ahora. Este es el primer subpunto. Interpretación. Estamos hablando interpretando la visión. Si hay una visión, necesita interpretación. Ese es nuestro tema. Visiones e interpretaciones. ¿Qué es necesario para poder interpretar una visión? El don de interpretación. Lo cual es un don que en cierta forma se ha limitado, o lo ha limitado la iglesia, a el don de lenguas. Todos conocen generalmente el don de interpretación de lenguas. Pero ese don de interpretación no... el tercer punto es interpretando la visión. Este subpunto es interpretación, interpretación. Esta palabra aparece en la concordancia bajo el número 2058, para ustedes que deseen examinarla con más detalles, 2058 del Nuevo Testamento, aparece como la palabra hermeneia. Cuando decimos, por ejemplo, herméticamente, lo que estamos refiriéndonos es a algo que está completamente cerrado, sellado, algo que está herméticamente sellado. La palabra hermeneía es una palabra que tiene que ver más bien con un abrir, implica una aclaración. Tiene que ver con una interpretación. Hay forma de poder ver lo que hay en ello en base a esa palabra. Esa palabra, lo cual intenta definir ese don del Espíritu Santo, es interpretación. El Espíritu Santo produce esa aclaración, esa interpretación, lo cual no es producto de la naturaleza humana o parte de la naturaleza humana, sino que es en sí parte de la naturaleza divina. Es un don del Espíritu. En 1 Corintios, capítulo 14, ahí nomás, 1 Corintios 14, dice aquí en el versículo 26, noten, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, no. Se espera que la iglesia tenga don de interpretación. Por supuesto, si hay interpretación es porque ya ha de haber visión, han de haber lenguas, a haber algo que realmente no está esclarecido del todo, y que por ello precisamente el Señor nos da dicho don porque le pertenece a Él. Los misterios pertenecen a Dios, las cosas secretas, pero que Él es quien las revela, es el Señor quien las revela, es suyo, es el don de interpretación. Y aquí tenemos el caso en el Antiguo Testamento donde Daniel, donde, y vamos a verlo en un momento, ¿por qué no ahora mismo? Génesis, veamos esto por favor, en Génesis, en el capítulo 40, hablando de José, el hijo de Jacob. Génesis capítulo 40. Dice que José había sido puesto en la cárcel y que junto con él se encontraba aquel que servía como panadero, en otras palabras, aquel que servía en la cocina, el cocinero, y que también estaba el copero del rey. Ambos tuvieron sueño, en el capítulo 40, ambos tuvieron sueño, tanto el panadero como el copero tuvieron sueños. Y se lo contaron, ¿a quién? A Daniel. Perdón, gracias, a José. Le contaron el sueño que ambos tuvieron. Y dice aquí en el versículo 8, noten por favor, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios. Estamos hablando de los dones, el don de interpretación. Donde hay algo muchas veces, hermanos, este punto que estamos tratando de interpretando la visión, y aquí es donde viene la parte aplicativa, aquí es donde nosotros tendremos que coger y abrirnos, en otras palabras, nuestro corazón, y ver en qué forma es aplicable a nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros estamos reunidos como iglesia, estamos en una reunión, estamos alabando al Señor, dentro de esa congregación pues van a haber participaciones de distintos miembros. Si por ejemplo ahora alguien siente leer un versículo de la Escritura, digamos por ejemplo, primeramente, ¿por qué lo ha de leer? ¿Porque simplemente le gustó el versículo o porque hay realmente una interpretación acerca del mismo que es apropiado el leer tal versículo? ¿Me doy a entender? Eso es en cuanto a la reunión de los santos. Un cántico. Alguien comienza un cántico. ¿Por qué comienza ese cántico? ¿Porque le gusta ese cántico? ¿O porque hay interpretación acerca de que ese cántico ha de ser para edificación? ¿Es complementario quizás al anterior? ¿Es complementario a una palabra profética que ha venido? Eso es lo que yo diría, poner, o sea, apuntar antes de disparar. Tener interpretación antes de solamente lanzar hacia la deriva el cántico, lo que sea. Tener, en otras palabras, conciencia de qué es lo que hay detrás de dicho mensaje, detrás de dicha palabra, en cántico o en expresión. Y sin esa interpretación, la cual es dada del Señor, no podemos, proféticamente. No es solamente hacer uso de los dones de profecía, de ley. Tiene que haber, en otras palabras, interpretación acerca de ello. Y lo que estaba diciendo aquí José, en este, tanto al panadero como al copero, le estaba diciendo en el versículo 8, no son de Dios las interpretaciones. Él no se jactaba, él no decía, yo te las puedo interpretar. Él decía, son de Dios. Son de Dios. Y puesto que son de Él, si uno es hijo del Señor, uno realmente puede esperar, puede procurar, dice la palabra, procurar los dones espirituales. No estamos hablando de... La enseñanza de esta noche no tiene que ver con los dones espirituales. Pero no obstante, eso es inevitable. El dejar de hablar del don de interpretación cuando estamos hablando de visiones, los videntes y su visión. No podemos dejar de hablar de ello. A Dios le pertenecen las interpretaciones. Habían visiones, Pero el Señor continúa preguntando, ¿qué ves? Podemos leer el libro de Génesis, o las visiones que tuvo, por ejemplo, Daniel, o cualquiera otro de los videntes. Pero si nosotros no tenemos interpretación de ello y solamente lanzamos a la deriva esas visiones, ni es de provecho para nosotros, para el que lo está diciendo, ni tampoco para los demás. La única forma de poder llegar a tener el entendimiento debido en cuanto a esas cosas que están ocultas, que están cerradas, es que el Señor, al cual le pertenecen los secretos, que Él nos dé la interpretación. ¿Puede dárnosla? Es la pregunta. En el Antiguo Testamento la tenían. En el Nuevo Testamento vemos que también nos enseña la palabra que debemos de procurar estas cosas. Ahora, hay varias cosas más que quisiéramos realmente, ¿no?, expresar al respecto. Y realmente yo no sé hasta qué punto pudiéramos llegar, porque creo que esencialmente lo que sentía en mi corazón, lo que realmente el Señor había puesto en mi corazón, creo que lo he deliberado, creo que lo he compartido. Hay algo en Daniel capítulo 5 que creo que está en orden que lo mencione. En Daniel capítulo 5 dice aquí, dice el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu, noten por favor, que el espíritu de los dioses santos, esa es la forma pagana de expresar una verdad, el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes, ¿qué? Primeramente le dice en el versículo 14, cuidado, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en quién. Por consiguiente, tú puedes dar interpretación. Ahora, vamos a ir a la inversa. Que el espíritu de los dioses santos, poniéndolo en la forma pagana en que el rey lo decía, que no hubiera estado en él, ¿podía él hacer algo? O sea, si el espíritu de, o sea, el don de interpretación, no hubiera estado en Daniel, ¿podía hacer algo Daniel? Obviamente no. Así que había un claro entendimiento aún en estas vidas que no era Daniel, y eran paganos. No era Daniel, ni estaban mirando a Daniel, sino que estaban mirando a aquello que estaba en Daniel. Es lo que estamos tratando en este, hermanos. Ni Daniel se jactaba de ello, ni otros veían a Daniel, ni más ni menos, y lo vamos a ver aquí más adelante. Dice el versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, etc. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Y aquí vamos a estar concluyendo. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, una vez más, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré daré la interpretación. Noten, aquí. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, etcétera, etcétera. Las mismas cosas. Fue el Altísimo Dios. Él no hablaba de sí. Él no hablaba de sí. Él daba honra y gloria a aquel el cual le daba, él le mostraba el don que estaba en él, para él poder hablar de tales cosas. Eso es, mis hermanos, lo que estamos viendo. Visiones dadas por quién, dadas por Dios. interpretaciones acerca de esas visiones dadas por quién? Dadas por Dios. Es un don. Él da esas visiones y Él da esas revelaciones. Todas tienen como consecuencia de una sola cosa, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Les dejo con este versículo, Primera de Corintios capítulo 14, y con este versículo, el versículo concluimos. Capítulo 14, versículo 13. Este versículo, en cierta forma, une el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a visiones e interpretaciones. Noten, por favor. ¿Fueron los videntes para aquellas épocas solamente o es también para la era de la iglesia en el Nuevo Testamento? Dice aquí en el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, hablando del don de lenguas, pero recuerden lo que estábamos hablando, no solamente lenguas, sino de visiones, sueños, palabra que pueda venir proféticamente en el aspecto de que no haya claridad, todo aquello que no sea claro, cuando hay algo que no está claro del todo, ¿qué dicen? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, dice que puede pedir lo mismo que pidió, ¿quién? Daniel y sus compañeros. Pida en oración poder. Fue para el Antiguo Testamento, repito, y es para los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema de la iglesia, trayéndolo ahora aquí, ¿no? A nuestros días, a nuestros tiempos, a lo que somos como iglesia? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Bueno, uno, el aquello que hay, por una parte, temor, por otra parte, prejuicios acerca de las cosas espirituales en gran parte de la iglesia. Cuando se habla de las cosas espirituales, hay quienes tienden a rechazarlas. Por otra parte, está el aquello de vidas que se envuelven en lo espiritual, pero no en el aspecto sano, en otras palabras, no como dejando que sea el propio Espíritu Santo el que obra a través de dichas vidas, sino más bien buscando cualquier cosa sin discernir espíritus, sino cualquier cosa que tenga sabor espiritual o sentido espiritual, con eso se tienden a enredar. Esas son dos cosas que acontecen. O un rechazamiento o un envolvimiento, pero a diestra y siniestra, no importa lo que venga. Lo otro es lo que hemos estado tratando en esta noche. Es cuando reconocemos que Dios no hace excepción de personas, cuando reconocemos que el Señor, de la misma forma que obró con su pueblo en el Antiguo Testamento, obró con su pueblo en el comienzo del Nuevo Testamento y está obrando con su pueblo hoy en día. Una cosa es hablar de los videntes y su visión, y otra cosa es ser vidente con visión. No estoy diciendo profeta, repito, no hace falta ser profeta para ser vidente. Ese es un error. No hace falta ser vidente, ser profeta para ser vidente. Uno puede ser vidente sin ser profeta. Para ser vidente hace falta que el Señor nos abra los ojos. O sea, nos dé visión espiritual. Pero hace falta algo más. Esa visión, va a haber esa pregunta, ¿qué ves? Ya sea por palabra, en sueño, en cántico. ¿Qué es lo que estás viendo en ese cántico? ¿Qué es lo que estás viendo en ese mensaje? ¿Qué es lo que estás viendo en esa enseñanza? ¿Qué es lo que estás viendo en ese don de lengua? ¿Qué es lo que estás viendo en ese sueño? ¿Qué es lo que vemos? O sea, esa visión no es solamente disparar tiros al aire, por así decirlo. Es necesario tener visión con interpretación. Hemos visto en esta noche distintos incidentes, distintas vidas. Algunos no vieron nada, otros vieron parcialmente, otros vieron y se olvidaron de lo que vieron. Pero ¿y de qué vale todo eso? ¿De qué vale todo eso? Si no hay visión, número uno, sin visión el pueblo perece. Si no hay visión, segundo, y no podemos responder a esa visión, o sea, tener interpretación. Yo les dije cuando comenzamos a tratar el segundo punto, les dije, esto va a ser un poco más delicado. Hay cosas que uno no puede, aunque quisiera, uno no puede hacerlas más claras, Lo importante, como dije al principio, es que aquella vida que sí en verdad está siendo usada por el Señor, que sí tenga conciencia, sea usted, sea el otro, el que esté realmente siendo usado por el Señor en ello, que tenga conciencia de lo que el Señor le está mostrando. Testigo delante del Señor. ¿Ha venido alguna vez alguien a usted y le ha dicho, estoy en una situación pésima, debo de tomar una decisión y no sé qué hacer? Cuando dice, tengo que tomar una decisión, es porque la persona ve dónde está, y ve esta posibilidad, y ve esta otra posibilidad. Y está viendo, pero está viendo en parte. Pero no hay conciencia, no hay definición, ni a dónde conlleva, primeramente, ni a dónde está uno en sí, ni a dónde conlleva este camino, ni a dónde conlleva este otro. Solamente que hay posibilidades de que para aquí y para allá. Pero no hay conciencia. El pueblo sin visión se desenfrena. Por eso es que necesitamos ser un pueblo vidente. Un pueblo vidente, un pueblo que ve. Lo primero que hace el Señor es hacernos morar en la luz. En su luz veremos la luz. Yo quisiera dejar esto ya así, sin más, para y sabiendo que han habido muchas cosas que han sido dichas, tengo la plena certeza que... Pero si hay alguien realmente que se sienta con esa libertad de poderlas transmitir, de poder expresar dichas inquietudes, puede que podamos dialogar por unos minutos y realmente ver cómo el Señor nos guía en este diálogo. Amén.